Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El título de este sermón de la tarde es ¿en qué inviertes tu vida? Es una pregunta. ¿En qué inviertes tu vida? ¿Es importante saberlo? Te pregunto, ¿es importante saber en qué inviertes tu vida? Déjame decirte que la Biblia nos da una advertencia donde expresa que una vez que el hombre muere, viene el juicio. Dice textualmente en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Una sola vez. Aquí no hay reencarnación, aquí no hay nada de esas filosofías huecas. Que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Las personas aceptan hoy muchas maneras de pensar que son huecas, que no tienen fundamento. Las personas creen muchas cosas, pero al final no se dan cuenta que la incredulidad que ellos muestran a la palabra de Dios los va a llevar a la perdición de sus almas. Entonces, debe ser importante prestar atención en la forma en que tú inviertes tu vida, porque al final tendrás que rendir cuenta de todas las cosas que has hecho. Habrá un lugar determinado, un lugar específico, donde vas a ir dependiendo qué es lo que hayas hecho con tu vida. Vamos a nosotros a exponer una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que Él precisamente habló sobre estas cosas. Muchos la conocen como una parábola, la parábola de Lázaro y el rico. Dice el versículo 19 de Lucas 16 que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con gran esplendidez. Y también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y el mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Estos primeros tres versículos nos muestran una situación muy especial, un contraste grande, un hombre rico, un hombre pobre, un hombre rico que hacía banquetes cada día con esplendidez y un hombre pobre que era mendigo, no tenía que comer y que incluso los mismos perros venían a lamer sus llagas. Es una historia de contrastes, marcada con fuertes contrastes. El uno se esforzaba por dar grandes banquetes y el otro no tenía que comer. El pobre podemos decir que vivía por la fe y esperaba una mejor vida después de la muerte. El rico, en cambio, vivía más en los placeres, vivía más en las cosas que el mundo puede ofrecer, tenía mucho dinero, pero al final estaba muerto en sus pecados. Así presenta el Señor esta parábola, esta historia. Un hombre rico, no da el nombre del hombre rico, pero sí da el nombre del hombre pobre, llamado Lázaro. No es Lázaro el que había resucitado en una ocasión el Señor Jesucristo. Este es otro Lázaro. Muchos piensan que esta historia no es algo ilustrado, sino que es una enseñanza real. Pero lejos de eso, el propósito aquí, primero, al leer esta historia, es considerar lo siguiente. Bueno, ¿son malas las riquezas? Claro que no. ¿Qué es lo malo? ¿O qué es lo pecaminoso? El amor a las riquezas. Porque la historia nos presenta a un hombre rico. Pero este hombre que tenía mucho dinero, dice que se vestía muy bien y que hacía banquetes cada día con gran lujo. Derrochaba mucho en los banquetes. A la luz de las Escrituras, podemos decir que este hombre realmente no tenía puesto su corazón en Dios, porque amaba sus riquezas. Miren que tenía a un hombre mendigo afuera de la puerta de su casa, pero nunca le había prestado atención. Los perros le prestaban más atención al mendigo, pero él no. Entonces, lo pecaminoso es el amor a las riquezas. No es malo las riquezas, el dinero en sí no es malo. ¿Qué es lo malo? Amar el dinero. El Señor fue claro, no puedes tú amar a Dios y amar las riquezas. O como lo dice el profeta, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No se jacte, no se enorgullezca de sus riquezas. Aquel que se orgullece en su dinero, en sus riquezas, está dejando a un lado a Dios. ¿En qué se debe alabar todo hombre? En que le entienda y le conozca al Señor. Pero aquí tenemos a alguien que sí, realmente amaba sus riquezas. Pero, ¿y qué del hombre pobre? ¿La pobreza es un mal? Es una interesante pregunta. ¿Es malo ser pobre? ¿Es malo ser un mendigo? No es pecaminoso estar en pobreza. No es pecaminoso no tener dinero. Lo pecaminoso sería es que en esa condición el hombre realmente sea orgulloso y altivo, que es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña a contentarnos con lo que tenemos de parte de Dios. Si hay abundancia, gloria sea su nombre. Si hay escasez, también glorificamos a Dios. Así que la pobreza no podemos decir que es un mal o algo malo o pecaminoso. Lo pecaminoso sería que en esa situación el hombre sea orgulloso y altivo y se jacte y no entienda los propósitos de Dios. Miren lo que dice el proverbio. Señor, dos cosas he mandado. El proverbista está hablando con el Señor, con Jehová. Señor, aparta de mí toda palabra mentirosa. Pero no me des pobreza, tampoco me des riquezas. Dame lo necesario para cada día. De esa forma, si tengo mucho, no me olvidaré de ti. Y si tuviere poco, no blasfemaré tu nombre. La gente que tiene mucho se olvida de Dios. La gente que tiene poco comienza a quejarse con Dios. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto y lo otro y lo otro y lo otro? Y no entienden que hay que contentarse con lo que Dios nos ha dado. Así que esto es lo primero que viene a nuestra mente. Hay dos contrastes aquí en esta historia. Un hombre rico y un hombre pobre. Pero dice el versículo 22 que ambos mueren. Tanto el pobre como el rico les toca la muerte. La muerte es el fin de todo ser humano. Cualquiera que sea la clase, cualquiera que sea el pedigrí, la raza, todos nos enfrentaremos a la muerte. Miren lo que dice el escritor de Eclesiastés. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres le sucede igual a los animales. Lo mismo le sucede al hombre que al burro. ¿Cuál es ese suceso? ¿Mueren? Como mueren los unos, mueren los otros. Y una misma respiración tienes todos. Al final, todos van al mismo lugar, todos son hechos del polvo y volverán al polvo. Esto debe mantener nuestra observación, porque la gente al final tendrá muchas riquezas, el rico podrá jactarse de sus riquezas, pero ¿qué se puede llevar? Nada. En el momento de la muerte no se lleva nada. Y el pobre se lleva algo, tampoco se lleva nada. Y sucede igual tanto al hombre con mucha sabiduría y conocimiento como sucede con el burro, con la bestia, con el caballo, con los animales. Todos van al mismo lugar. ¿Cuál es ese mismo lugar? El polvo. Fuimos tomados del polvo y regresaremos al polvo. Y eso es importante porque en la historia el rico y el Lázaro, el mendigo, mueren. ¿Y qué sucede después de la muerte? Dice el versículo 22 de Lucas 16, que aconteció lo mismo. Dice que fue llevado, una vez que murieron, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, entendemos que es el cielo, y murió también el rico, y el rico fue sepultado. Qué interesante que Lázaro no fue sepultado. Era un mendigo, un pobre. Y lo que pasaba con esa gente, los echaban en una fosa, en un lugar donde posiblemente se quemen los cuerpos de los muertos. No había solemnidad de un entierro, no había nada de eso. Algo de eso vivimos nosotros, ¿se recuerdan ustedes cuando pasamos la pandemia del 2020? Mucha gente murió, no se le hizo ningún tipo de conmemoración o sepelio, velorio, no hubo nada de eso. ¿Y cuántos pagaron por esas cosas? Hay gente que se afana por esas cosas, ¿no? Ah, incluso no quieren ser enterrados en tierra porque si llueve se van a ahogar, dicen algunos, así que prefieren las bóvedas arriba. Qué interesante, ¿no? Qué interesante pensamiento, como que la muerte fuera significativa, una vez que el hombre muere, ya no se puede hacer nada. Pero ¿cuántos se preocuparon por el lugar de su muerte? ¿Cuántos se preocuparon de que haya un buen grupo de personas despidiéndolos? ¿Cuántos se preocuparon de que haya que sea un bonito sepelio con muchos adornos? Y mucha gente se murió. Y se los metieron en fundas y muchos ni siquiera saben dónde están. Eso es para que sepamos precisamente que al final la muerte nos acontece a todos. Pero el versículo me dice que el pobre fue llevado al cielo, al seno de Abraham. Abraham es el patriarca de la fe. Abraham es aquel hombre que el Señor Dios reconoció en las Escrituras como el padre de la fe. Abraham creyó a Dios y fue contado como justo. Fue un hombre de fe. Nosotros, todos los creyentes, admiramos la fe de Abraham. Fue llevado el pobre al seno de Abraham y murió el rico y fue sepultado. Pero ¿qué sucedió? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, interesante que después de la muerte, en el versículo 23, hay conciencia. Hay conciencia. Tanto así que el rico dice que levanta su mirada y que él está en tormentos, que está en sufrimiento, y de lejos mira a el pobre, a Lázaro, el mendigo, y lo ve a Lázaro siendo consolado, y él se ve sufriendo. Nuestro Señor nos dio esta enseñanza para que consideremos la realidad que hay después de la muerte. El enemigo de nuestras almas, Satanás, y todo su armaje de filosofías quiere hacer que el hombre anule la existencia de una vida después de la muerte o de una condenación en un lugar de tormento. No, el infierno no existe. No. Eso es fantasía. Pero la Biblia lo dice que es verdad. Hay un lugar de tormento. ¿Y qué sucede? Versículo 24. Entonces, él, dando voces, el rico, dando voces con fuerza, ¿no? Padre Abraham, llama al padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en este fuego. Verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, tú tuviste bienes en vida, y Lázaro tuvo males, ahora él es consolado y tú eres atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, un gran abismo que nos separa y entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí no pueden, ni tampoco los que quieren ir allá pueden hacerlo. Qué interesante descripción. Primero vemos que el hombre rico da voces. Yo les pregunto, ¿en qué momento él, mientras estuvo en vida, en qué momento se dirigió al Dios del cielo? Nunca lo hizo. Pero aquí comienza a clamar. Pero es interesante que no llama a Dios, ¿llama a quién? Al padre de la fe, Abraham. Abraham es el padre de la fe, se lo reconoce como un patriarca, como un hombre de Dios, pero no es Dios. Y su clamor, ¿de qué puede servir ahora? Y él da voces, porque está desesperado, está en sufrimiento. permite que Lázaro traiga un poquito de agua en su mano, en su dedo, y refresque mi lengua. ¿En qué momento, cuando él estuvo en vida y pasaba al lado de Lázaro, le dirigió la palabra? ¿O le pidió algo? ¿O lo consoló de algo? Dice que Lázaro estaba a la puerta del hombre rico y ansiaba comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Aunque sea de las migajas, quería alimentarse Lázaro. Pero los perros eran sus consoladores. No era el hombre rico. Los perros venían a consolar y le lamían a Lázaro las heridas que tenía en su piel, en su cuerpo. Pero ahora este hombre está desesperado y está consciente, pero no se dirige a Dios. La respuesta del padre Abraham, hijo, le dijo, es hijo, acuérdate, tú tuviste bienes en tu vida. ¿Cuándo te acordaste de Dios? ¿Cuándo te acordaste de dirigirte a este hombre mendigo que tenías cada día a la puerta de tu casa? ¿Ustedes se imaginan eso? Imagínense cada día que ustedes salen y ven a un mendigo a la puerta de su casa. Tal vez tú me vas a decir, no, hermano, yo no tengo mendigos a la puerta de mi casa. No, si hay mendigos espirituales. Tal vez muchos de nosotros que profesamos tener una fe, abrimos nuestra puerta y vemos muchos muertos espirituales. ¿Y qué hacemos por ellos? ¿Hacemos algo? Hay que tener presente eso también. Pero regresando acá a la historia, este hombre estaba a la puerta y cada día que salía el hombre rico lo veía. Pero nunca le prestó atención, nunca le dirigió palabra, y ahora lo tenemos aquí desesperado. Lázaro, dile a Lázaro que refresque, que ponga agua en su dedo y refresque mi lengua que está atormentada en esta llama. Tú tuviste bienes, no hiciste nada. ¿En qué invertiste tu tiempo? ¿Qué hiciste? ¿Buscaste a Dios? ¿Te acercaste a conocer de su palabra? ¿Te acercaste a conocer su voluntad? ¿Qué hiciste? No sabemos el momento en que la muerte nos venga. ¿Estaremos preparados o llegaremos tal vez a este punto de sentirnos desconsolados porque estamos sufriendo y ya no habrá nada más que hacer? En cambio, le dice el padre Abraham, Lázaro es consolado. ¿Y sabes qué? Hay una separación, hay un abismo muy grande. No se puede. No se puede pasar. Los que están en el lugar de tormento no pueden ir al lugar de paz. No se puede pasar. Es imposible. Es imposible hacer lo que está pidiendo el rico. No se puede. Es decir, que ya es demasiado tarde para hacer algo. El versículo 27 lo dice. Entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo allá 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren, ¿qué es lo que el hombre hace? Se acuerda de que tiene familia. Ahora se acuerda de la familia. ¿Para qué? Para que vayan a testificarle. Ahora ese hombre está orando. ¿De qué sirve la oración en el infierno? Ahora está clamando. ¿De qué sirve el clamor en el infierno? Ahora está deseando que le testifiquen a su familia que está viva para que ellos no vengan al mismo lugar. ¿De qué sirve eso? Cuando se reunía con sus familiares, ¿qué era más importante? ¿La fiesta? ¿El gozo mundano? ¿Las cosas temporales? ¿Qué era más importante? ¿Cuántas veces estos 5 hermanos no gozaron los deleites del mundo con el hombre rico en vida? ¿Cuántas veces no lo hicieron? ¿No fueron compañeros de algún exceso de alcohol? ¿No fueron compañeros de fiestas? Hacían banquetes cada día, para que ustedes puedan ver cuánto dinero habrá tenido. Banquetes cada día. ¿Son caros los banquetes? Hay lugares donde un banquete cuesta mucho. Es carísimo. La gente paga 100, 200 y 300 por un banquete de comida. ¿Qué será cada día hacer un banquete? Tenía mucho. Pero ahora se está acordando. Yo tengo esos 5 hermanos. Que alguien les vaya a decir, para que no vengan al mismo lugar. Para que no vengan a sufrir, porque al final esos cinco hermanos van a venir al mismo lugar donde yo estoy. No van a cambiar. No quieren saber de Dios. No quieren acercarse a conocer de la palabra. No les interesa conocer las palabras de Dios. Van a venir al mismo lugar. Por eso les dice que alguien les testifique, el versículo 28, que alguien vaya y les cuente para que no vengan a este lugar de tormento. Ahora en muerte reconoce su insensatez, su necedad. Pero, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué respuesta le está dando? Pensemos un momento. ¿Qué le dice el padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Que los oigan. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde están Moisés? Si no es en las Escrituras. ¿A dónde están los profetas? Si no es en la Biblia. ¿A dónde está la revelación de nuestro Dios? En su palabra. Y hoy nosotros no solo tenemos a Moisés y a los profetas. Hoy nosotros tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Como bien lo dice Hebreos, en otro tiempo la palabra se dio a los profetas, a los patriarcas. Hoy se nos ha dado por medio de ¿quién? Del Hijo. Tenemos las cartas de los apóstoles. Tenemos los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, hoy el hombre rico tendría mayor culpa todavía. ¿Por qué? Porque despreciaría la revelación del Salvador. Hoy tú y yo tenemos no solo a Moisés y a los profetas, tenemos la revelación del Hijo de Dios. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hace el hombre? ¿Busca de Dios? ¿Busca las Escrituras? No lo hace. Ignora todo esto. Y va a ir a ese lugar. Y al igual que este hombre, va a desesperarse, atormentado, y va a decir, quiero que alguien vaya y le hable a mi papá, le hable a mi mamá, le hable a mi hijo, le hable a mi hermana, para que no vengan aquí. ¿Pero qué puede hacer? Si ya una vez que muere, el hombre viene a juicio y nada puede hacer. Su voz ya no significa nada. Su clamor ya no significa. Hoy aquí, hoy en tierra, tú puedes orar, tú puedes clamar, tú puedes levantar la voz aquí, vivo. Pero una vez que mueres, ya no se puede hacer nada. Y la referencia del padre Abraham es, tienen las Escrituras. Es totalmente suficiente. ¿Pero qué hace la gente? La gente ignora las Escrituras. Prefiere leer otras cosas. Prefiere leer, nuevas filosofías huecas, filosofías humanas. Oh, que hay reencarnación, oh, que el positivismo, que sí, hay que programarse, hay que levantarse cada día y repetir muchas palabras para que todo salga bien. Todo eso es falsedad. ¿Qué tiene que buscar el hombre? Las Escrituras. Moisés, la ley. Moisés es la ley. Los cinco primeros libros de la ley. Los profetas. Y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es suficiente eso? Sin embargo, la gente lo desprecia. La gente lo tiene en poco. Lo primero que hace uno es comenzar a leer y luego le da sueño, se aburre. Es natural que el cuerpo no quiera saber de Dios. Pero tú y yo tenemos la advertencia. Pensemos en nuestros seres queridos. Pensemos en nuestra esposa, pensemos en nuestro esposo, pensemos en nuestros hijos. Hoy es el tiempo para que ellos conozcan la palabra de Dios. Si Dios nos llama y nos encontramos en la situación de este hombre rico, nada se puede hacer. Entonces Abraham le dice una vez más, versículo 29, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. ¿Y qué respuesta le da el hombre rico? Dice, no, padre Abraham. Ese es el razonamiento de él. No lo van a escuchar. Pero si alguno fuere de entre los muertos, si alguno se levantare de entre los muertos, sí se van a arrepentir. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y no oyen a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, tampoco se van a persuadir. ¡Qué interesante respuesta! Si alguno se levantare de los muertos, se arrepentirán. ¿Se volverán? ¿Se volverán a Dios si alguien va y les te da testimonio? En un sentido, tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio el conocimiento de su Padre Celestial. ¿Cómo conocemos al Padre si no es por quién? Por la persona de Jesucristo. ¿Cómo sabes de Dios si no es por la persona de Jesucristo? Jesucristo le dijo a Nicodemo, yo hablo de lo que conozco. ¿De qué habla el Señor? De las cosas celestiales. Gracias al Señor Jesucristo, conocemos a Dios el Padre. Pero nuestro Señor Jesucristo murió y luego se levantó. Y los evangelios dan testimonio de que está vivo y que está en los cielos. Pero ¿cuántos se vuelven a Él? ¿Cuántos? ¿Cuántos se persuaden de que Él ha venido de la muerte y nos da a conocer a Dios el Padre? ¿Acaso el hombre pecador va a Cristo? No va a Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre pecador ama su pecado. Pero si te arrepientes, si te vuelves a Dios y buscas al Señor mientras puedas ser hallado, el Señor te favorece con gracia y bondad y misericordia. Él te muestra su obra en la cruz. Él te muestra sus planes que quiere para ti. Él quiere salvar tu alma. Y su palabra la ha dejado para eso. Ha dejado las Escrituras para que nuestras almas puedan volverse al Salvador. Para que seamos persuadidos en nuestro corazón de que tenemos que acercarnos a Dios y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y ya no hacer las cosas que hacíamos antes. Dejar la práctica del pecado y volvernos a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Es la exhortación que hace el Señor. La respuesta de Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Y esa es una realidad. Si el hombre no escucha la palabra de Dios, ¿cómo puede persuadirse de que alguien se levante de los muertos? Las Escrituras hablaban de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento habla ¿de quién? De aquel que vendría y habitaría entre nosotros. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, apunta ¿a quién? A Cristo. Así que aquel que es persuadido por las Escrituras va a ser persuadido por el Salvador. Pero aquel que rechaza las Escrituras y quiere vivir en la vanidad de su vida y en sus pecados, no podrá venir al Salvador. Así que las Escrituras son totalmente suficientes. Cuando yo leo a Moisés y yo creo en la palabra de Dios, yo estoy mirando al Salvador. Cuando yo veo desde el inicio del Génesis que Dios prometió de que vendría un Salvador de la descendencia de la mujer, yo creo en esa promesa que se cumplió ¿en quién? En el Salvador. Aquel que cree en las Escrituras va a creer en la obra del Salvador. Pero aquel que rechaza las Escrituras no podrá acercarse a Cristo. No podrá ser persuadido por su palabra. Las Sagradas Escrituras contienen todo lo suficientemente necesario para nuestra salvación. Aún si alguien se levantara de los muertos, ¿podría añadirle alguna cosa? Sí, en un sentido nuestro Señor se levantó de los muertos, pero nuestro Señor nos trajo el conocimiento de la obra del Padre. Pero Lázaro está pidiendo que vaya cualquiera a levantarse, cualquiera que se levante y que vaya a testificar. Si la gente no es persuadida por las Escrituras, no van a ser persuadidos por nadie para volverse a Dios. Los muertos, aunque se levantasen de sus sepulcros, no podían decirnos nada de lo que la Biblia contiene. Solamente lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nació, fue a la cruz, murió, resucitó y subió a los cielos. Él es el único que nos puede dar a conocer la obra de Dios el Padre, pero ningún otro puede hacerlo, nadie más. Así que lo que Lázaro está pidiendo no puede ser hecho. Nadie los va a persuadir. Reconocemos nosotros que el Evangelio, las Escrituras, es el poder de Dios para salvación, como lo dice el apóstol Pablo. ¿El poder de salvación para quién? Para todo aquel que cree. Puesto que la incredulidad entonces es el problema de los hombres, ninguna cantidad de evidencias logrará jamás convertir en fe la incredulidad. ¿Quién puede traer esas evidencias? Solamente las Escrituras nos pueden dar esas evidencias y toda la total suficiencia. Entonces, la respuesta que le da Abraham al rico es cierta. Si no oyen las Escrituras, si no oyen a Moisés, si no oyen a los profetas, y podemos agregar, si hoy no miran al Salvador, si no van a las Escrituras del Nuevo Testamento, no se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Finalmente, entonces, ¿en qué vas a invertir tu vida? ¿Debe ser importante? A todos nos va a acontecer lo mismo. Solo hay dos caminos. Solo hay dos lugares. ¿Dónde estaba Lázaro? Siendo consolado. ¿Dónde estaba el rico? Siendo atormentado. La gente, las filosofías quieren eliminar el tormento. Otros quieren ponerle un punto medio, ¿no? Es decir, hay un lugar bueno y a veces hay castigo malo. Pero la verdad es que solamente hay dos lugares. ¿A dónde vas a ir? ¿En qué vas a invertir tu vida? Porque es importante lo que va a acontecer. Como bien lo mencionamos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿En qué vas entonces a invertir tu vida?